Segunda de Juan. Andar en la verdad. Esta epístola es más notable por el espíritu de amor cristiano que emana que por cualquier otra cosa. Casi no contiene nada que no se encuentre en la anterior. Y de los 13 versículos hay 8 por lo menos que son en palabras o en sentimientos precisamente iguales a los de la primera epístola. Adam Clark. A. Salutación. 1. Versículos 1 al 2. A la señora elegida y a sus hijos. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre en nosotros. A. El anciano. El escritor de este libro se identifica como el anciano. Probablemente sus primeros lectores sabían exactamente quién era él, y desde los tiempos más remotos los cristianos han entendido que este era un escrito del apóstol Juan. 1. El apóstol Juan, que ahora era un hombre muy anciano, generalmente se ha asumido que tenía unos 90 años y por lo tanto usa el término presbítero o anciano, no como el nombre de un oficio, sino para designar su edad avanzada. Se le concede haber sido el más viejo de todos los apóstoles y haber sido el único que murió una muerte natural. Clark. B. A la señora elegida y a sus hijos. Quizás se trataba de una mujer cristiana individual a la que Juan quería advertir y alentar con esta carta. O el término podría ser una forma simbólica de dirigirse a esta congregación en particular. 1. Sin embargo, es más probable que la frase sea una personificación que una persona. No a la iglesia en general, sino a alguna iglesia local sobre la que se reconocía la jurisdicción del anciano, siendo sus hijos los miembros individuales de la iglesia. Stott. 2. Esta parece haber sido una persona notable, a quien tanto su piedad singular como su rango en el mundo hicieron eminente y capaz de tener una gran influencia para el apoyo del interés cristiano. Paul. 3. Juan probablemente no se menciona a sí mismo, ni a la señora elegida, ni a sus hijos por nombre, porque esto fue escrito durante un tiempo de persecución. Quizás Juan no quería implicar a nadie por su nombre en una carta escrita. Si la carta era interceptada y las autoridades sabían a quién estaba dirigida por su nombre, podría significar la muerte de esas personas. C. A quienes yo amo en la verdad y no solo yo. Quien haya sido la señora elegida era amada por todos los que han conocido la verdad. Si conocemos y amamos la verdad, amaremos a los que también conocen y aman la verdad. La verdad que permanece en nosotros también vive en otros que conocen la verdad. 1. Vemos a Juan bastante enfocado en la idea de la verdad, como lo estuvo en todos sus escritos. Usó la palabra verdad unas 37 veces en sus escritos del Nuevo Testamento. 2. Esto muestra que lo que une a los cristianos no es la compatibilidad social o política o de clase. Lo que nos une es una verdad común. Por eso la verdad es importante para los cristianos. D. Estará para siempre con nosotros. La verdad no cambia. La verdad será verdad para siempre y tendremos la verdad para siempre en la eternidad. Mucha gente hoy día piensa que la verdad cambia de una era a otra, de una generación a otra, pero la Biblia sabe que la verdad estará para siempre con nosotros. 2. Versículo 3. La salutación de Juan a sus lectores. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. De Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre en verdad y en amor. A. Gracia, misericordia y paz. Juan presenta una versión ligeramente ampliada del saludo estándar en las cartas del Nuevo Testamento. No solo deseaba estas para sus lectores, él las otorgó con confianza al decir que ellas sean con vosotros de Dios el Padre. B. En verdad y en amor. Juan difícilmente puede escribir un versículo sin mencionar estos dos de sus temas favoritos, La gracia, misericordia y paz que Dios tiene para nosotros son todas dadas en verdad y amor. Fuera de la verdad y amor de Dios, nunca podremos tener gracia, misericordia y paz. 1. ¿Qué profundo y dulce ritmo de significado hay en los primeros tres versículos de esta carta? Uno los lee una y otra vez. Oh, que la gracia, la misericordia y la paz estén con nosotros, de Dios el Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre en verdad y amor. Meyer. C. El Hijo del Padre. El apóstol todavía tiene en cuenta la concepción milagrosa de Cristo, algo que los gnósticos negaban absolutamente, una doctrina que es la base de nuestra salvación. B. ¿Cómo andar? 1. Versículo 4. El gozo de Juan al ver que andan en la verdad. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. A. Mucho me regocijé. Este es el corazón de un pastor, saber que su pueblo anda en la verdad. Si bien la verdad no es la única preocupación de un pastor, es una gran preocupación y es un gran consuelo para un pastor ver que aquellos a quienes ama, por quienes interesa, anden en la verdad. 1. Los hijos que aquí se mencionan pueden ser sus propios hijos, de la elegida, o aquellos miembros de la iglesia bajo su cuidado o algunos de ambos. Clark. B. He hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad. Juan se regocijaba porque cuando el pueblo de Dios anda en la verdad, también permanece en Dios. La misma idea se expresa en 1 de Juan capítulo 2, versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La verdad no solo es importante por sí misma, sino que también nuestro andar en la verdad muestra que andamos en el Señor. 1. Trapp expresa sobre la idea de andando en la verdad. No dar un paso o dos, no romper ni saltar la valla para evitar un tramo de mal camino, sino persistir en un camino cristiano, no apartarse a la derecha ni a la izquierda. 2. Versículo 5. El mandamiento de amarse unos a otros. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. A. Ahora te ruego, Señora. Juan no era demasiado orgulloso para suplicar por un asunto tan importante, no cuando se trataba de algo tan vital en la vida cristiana como el mandamiento de que debemos amarnos unos a otros. B. No como escribiéndote un nuevo mandamiento. Juan sabía que esto no era nada nuevo para sus lectores. Repitió el tema a lo largo de Primera de Juan y su Evangelio. Sin embargo, debido a que era tan esencial, tenía que repetirse y usarse como recordatorio. C. Que nos amemos unos a otros. La integridad de nuestra vida cristiana se puede medir por nuestro amor unos por otros, como en Juan capítulo 13, versículo 35, y Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 y 21. 3. Versículo 6. Mostrar el amor de Dios. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento. Que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. A. Este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Si amamos a Dios, obedeceremos sus mandamientos. Hacemos esto no porque pensemos que sus mandamientos son cargas pesadas, sino porque vemos que son mejor para nosotros. Son guías y regalos de Dios para nosotros. B. Andemos según sus mandamientos. El amor verdadero andará por este camino. Quizás Juan advertía contra aquellos que pensaban que lo único importante en la vida cristiana era un amor vago que no tenía corazón para la obediencia. 1. Quizás no logres distinguir entre el amor y la emoción del amor. No son lo mismo. Podemos amar sin ser directamente conscientes del amor, o sin poder estimar su fuerza y pasión. Aquí está la solución a muchos de nuestros cuestionamientos. a quien aman obedecen. Meir. 4. Versículos 7 al 9. Una advertencia contra la presencia y los peligros de los falsos maestros. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muchos engañadores han salido por el mundo. Juan sabía que los falsos maestros eran un peligro para la iglesia en su época. 1. El problema inmediato en 2 de Juan es el de los maestros o misioneros viajeros. De acuerdo con la ética cristiana, todos los que viajaban de esa manera debían recibir hospitalidad de parte de los cristianos en la ciudad a la que llegaban. Boys. B. Es el engañador. Juan tenía en mente principalmente el peligro en su propio tiempo, de aquellos que pensaban que Jesús, siendo Dios, no podía tener una conexión real con el mundo material. Ellos decían que Jesús solo tenía una conexión aparente con el mundo material. 1. Para combatir esto, Juan hizo una declaración clara. Debemos confesar que Jesucristo ha venido en carne. Esto significa que Jesús vino como un hombre real en su primera venida, pero también significa que volverá como un ser humano, aunque una humanidad glorificada y eso sumado a su deidad eterna. Un verdadero Jesús de carne y hueso volverá a la tierra. C. Es el engañador y el anticristo. Contra esta falsa idea de Jesús, Juan insiste en que aquellos que no confiesan que Jesucristo ha venido en la carne son engañadores y tienen el espíritu del anticristo. 1. Juan nos advirtió contra esos anticristos en su primera carta. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 23 y capítulo 4, versículo 3. Son aquellos que no solo se oponen a Jesús, sino que también ofrecen un Cristo sustituto. 2. Este espíritu del anticristo algún día encontrará su cumplimiento máximo en el anticristo, quien en los últimos tiempos guiará a la humanidad en una rebelión contra Dios. D. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No hay nada noble, sincero, valiente o admirable que un falso Jesús. Negar al Jesús bíblico es siempre rechazar tanto al Padre como al Hijo. Juan traza aquí una línea crítica de la verdad sobre la cual es herejía transgredir. 1. En nuestros días debemos lidiar con las negaciones modernas del Jesús bíblico con la misma pasión que tuvo Juan en su día. Hoy, con nuestras negaciones eruditas de Jesús y el registro histórico de los evangelios, es más importante que nunca saber quién es el verdadero Jesús según la Biblia y amar y servir al verdadero Jesús. 2. Decir que no a la manera en que Dios se revela a sí mismo es decir no a Dios mismo, porque Él no se dejará conocer por los hombres, sino en sus propios términos. Marshall. E. Extravía. La palabra extravía tiene la idea de ir más allá de una frontera. Nunca vamos más allá de las enseñanzas de Jesús, de quien Él es y de lo que ha hecho por nosotros. Cualquiera que crea que tenemos o deberíamos ir más allá de lo que la Biblia dice claramente acerca de Jesús, se extravía. 1. Hay un verdadero progreso en la vida cristiana, pero es un progreso basado en un conocimiento más profundo del Cristo histórico y bíblico. El progreso en cualquier otro terreno puede llamarse progreso, pero es un progreso que deja atrás a Dios y por lo tanto no es progreso en absoluto. Voice. 2. Cuando la enseñanza de la Biblia necesita ser complementada por alguna clave de la Biblia o por alguna nueva revelación, es una señal segura de que está presentando una doctrina avanzada. Marcha. F. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Apartarse del verdadero Jesús significa que se arriesgan a perder las cosas por las que trabajaron los apóstoles y otros santos fieles. Esto nos muestra que no es suficiente para nosotros comenzar bien. Debemos terminar con fe para recibir un galardón completo. 5. Versículos 10 al 11. Instrucciones para lidiar con falsos maestros. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. A. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina. Si alguien viene a nosotros negando la verdadera doctrina de Jesús y promoviendo una falsa doctrina de Jesús, Juan dice que no debemos brindar hospitalidad ni ayuda a los que promueven su propia versión falsa de Jesús. Hacerlo es participar de sus malas obras. 1. Las palabras significan, según el uso oriental de ellas, no tengas conexión religiosa con él ni actúes con él para inducir a otros a creer lo que reconoces como un hermano. Clark. 2. Supongamos que el maestro visitante afirma ser un misionero cristiano o incluso un profeta, pero enseña una doctrina claramente falsa. La hospitalidad exigiría que se le proveyera, pero hacerlo parecería participar en la difusión de sus falsas enseñanzas. ¿Debería ser recibido o no? Voice. B. El que le dice bienvenido. Juan se refiere a bienvenido en un contexto mucho más complicado que el nuestro. En esa cultura significaba mostrar hospitalidad y brindar ayuda. Sin embargo, para el creyente débil o inexperto, es mejor si ni siquiera saluda, en el sentido de hablar con, a aquellos que promueven un falso Jesús, como los mormones o los testigos de Jehová. 1. Estas palabras suenan severas, pero Juan no ha perdido su amor. Debemos considerar estos tres puntos. Juan no estaba hablando de todo error, sino solo del error que se disfraza de verdadero cristianismo. Juan no estaba hablando de todos los que sostienen el error que se disfraza de verdadero cristianismo, sino de aquellos que enseñan esos errores que se disfrazan de verdadero cristianismo. Juan no se refiere a todos los maestros que yerran, sino a los que yerran en las verdades más fundamentales y a los que están activos en la difusión de esos errores fundamentales. 2. Esto no significa que debamos evitar tener algo que ver con los que están atrapados por las sectas. Como indica Juan, debemos hacer una distinción entre aquellos que enseñan estas doctrinas que niegan a Cristo, aquellos que traen esta doctrina, y los que simplemente creen en las doctrinas sin tratar de difundirlas. C. No le recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Eso también puede traducirse como no lo reciban en la casa. Es posible que Juan se esté refiriendo más específicamente a no permitir que esos maestros herejes entren en la casa donde los cristianos se reúnen. 1. Quizás, por lo tanto, no sea la hospitalidad privada lo que Juan prohíbe, sino más bien una bienvenida oficial a la congregación, con la oportunidad que esto le brindaría al falso maestro de propagar sus errores. Stott. 2. Vemos cómo se trataba a esos falsos maestros en la iglesia apostólica. No tenían comunión con ellos, no les brindaban apoyo como maestros, pero no los perseguían. Clark. D. Participa de sus malas obras. Somos definidos tanto por lo que rechazamos como por lo que aceptamos. En esto, algunos tienen la mente tan abierta que están vacíos. Es aconsejable mantener la mente abierta en muchas cosas, pero uno nunca mantendría la mente abierta sobre qué venenos podría probar una persona. Puedes decir que sí a todas las cosas correctas, pero también hay que decir que no a lo falso y al mal. Necesitamos volvernos buenos rechazando lo que debería rechazarse. 1. Eran personas que decían ser líderes, eran pensadores avanzados, eran progresistas. Los maestros gnósticos de la época afirmaban que Si bien el Evangelio del Jesús histórico podría ser muy bueno para las personas no iluminadas, ellos tenían un conocimiento más profundo. Tales no debían recibir hospitalidad. Morgan. 2. A finales del siglo XIX, el surgimiento del liberalismo teológico dio lugar a generaciones de pastores, líderes y teólogos cristianos que negaban muchos de los fundamentos del cristianismo bíblico. Aunque fue un movimiento amplio y variado, en su raíz el liberalismo teológico pensaba que el cristianismo tenía que reevaluar todas sus doctrinas a la luz de la ciencia, la filosofía y el pensamiento modernos. Rechazaban la idea de que una doctrina era verdadera simplemente porque la Biblia la enseñaba. También tenía que ser probada por la razón y la experiencia. Creían que la Biblia no era un mensaje inspirado de un Dios real, sino la obra de hombres que estaban limitados por la ignorancia y las supersticiones de su tiempo. Para ellos, la Biblia no era ni inspirada ni sobrenatural. La importancia de la Biblia y su mensaje no estaba en su verdad literal histórica, sino en su mensaje espiritual cambiante. C. Conclusión. 1. Versículo 12. Juan anticipa una visión futura. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues prefiero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. A. Espero ir a vosotros y hablar cara a cara. En general, debemos simpatizar con la preferencia de Juan por la comunicación personal y cara a cara en lugar de escribir cartas, aunque estamos agradecidos por esta carta. 2. Versículo 13. Conclusión. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. A. Los hijos de tu hermana, la elegida. Decirnos que la señora elegida, segunda de Juan, capítulo 1, tiene una hermana elegida y que ambas tienen hijos, hace poco para identificar con certeza a quién le está escribiendo Juan. Quizás lo que nos dice es que si Juan usaba el término señora elegida como símbolo de la iglesia, lo usaba de manera bastante vaga, diciendo que ella tiene una hermana e hijos. La idea más probable es que la señora elegida, una iglesia en particular, tuviera una hermana elegida, otras iglesias hermanas de las que Juan trae saludos. B. Los hijos de tu hermana, la elegida. Esta última referencia a la hermana elegida y a sus hijos nos recuerda que aunque debemos estar en guardia contra los falsos maestros, los verdaderos seguidores de Jesús son más que solo nuestro grupo. Si permitimos que nuestro deseo de defender la verdad nos vuelva poco amorosos e intolerantes, Satanás ha obtenido una gran victoria.